Así comienza La Bruja de las Palabras.
Hoy solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar las frases a nadar por sobre un mar de quietas aguas. Que digan ellas lo que quieran o callen sin decirnos nada. Tal vez que sople lo que el viento escucha cuando anda de andada. Vengan a esta fiesta improvisada. Hoy está de día la palabra.
La Bruja de las Palabras.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda.
Yo no busco, Carlos, no busco. Yo encuentro. Yo tengo los ojos listos para encontrar.
Operación técnica:
Mencho Medina.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Vengan a esta fiesta improvisada.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Para soñarte mejor.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos falta.
Y a veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad y estamos constantemente viviendo la realidad.
Yo no creo en las creencias. Las creencias solo generan vanidad.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Confío en esa en mí que no sabe.
Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Si quieres hablar del amor o de la rabia que te abraza, si quieres cuentar la razón, aquí podemos escucharla. Hoy día la conversación ha puesto sus mejores galas y se ha escapado de la jaula.
Para todo el universo.
Esta fiesta improvisada.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Una locura que se hizo radio.
Llena a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos pasa.
En lo que sí que creo es en la ingenuidad. En la ingenuidad que todos conservamos. Ese corazón puro que todos tenemos, escondido, y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo.
Gracias, brujita. Estas cosas nos decía la Bruja de las Palabras. Un día, ¿se acuerda? Se apareció hablando con acento español. Qué loca la bruja, ¿eh? Habla tantos idiomas, se me aparece tan distinta cada vez. Uno nunca sabe con qué se va a encontrar cuando se encuentra con la Bruja de las Palabras.
¿Hay alguien ahí afuera? ¿Alguien me escucha? Hola.
Las decisiones culturales empiezan de a poco a estar en nuestras manos. Ya no le hacemos caso a altavoces únicos que nos dicen lo que hay que hacer. Internet llegó hace un tiempo para unirnos, para decirnos que se pueden hacer cosas juntos. Y que la otra industria, la que le teme a los cambios, la que intenta hacernos creer que Internet es un lastre, la que rajunia y la que daña, se está muriendo.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
La exigencia merece ser alentada en tanto conduce a la excelencia. O la exigencia es una tortura para quien la padece y no conduce a la excelencia que dice promover.
La bruja de las palabras.
La mejor fiesta, la fiesta más maravillosa que habíamos construido milenariamente, que era el Inti Raymi, la han transformado en San Juan y nos han echado a perder una fiesta que tenía que ver con el equilibrio, en el fondo casi universal, porque el Inti Raymi no es otra cosa que el mito del eterno retorno, o sea, está difundido casi en el universo.
En la Navidad.
Exacto. O sea, el esfuerzo para admitir, casi diríamos, la eternidad de uno, ¿no?
Así estamos comenzando el programa número 164 de La Bruja de las Palabras. ¿Eso será mucho o será poco? Andás a ver, ¿no? Y hoy vamos a hablar del arte. Del arte. Ah, qué bien, Carlos. Me parece muy bien que toque esos temas tan importantes. No, no, señora, es que hoy vamos a hablar del arte críticamente. Vamos a señalar algunos aspectos del arte que habitualmente se presentan dogmatizados, pesados, se presentan de la mano de la clase acomodada de la sociedad, con sus paradigmas, sus estándares de belleza. Son ellos los que saben, ellos los que tienen, los que deciden qué es lo bello, aunque usted no me crea. Así está construido el arte occidental, el llamado arte culto. Después nosotros, entre casa, al nene, cuando tiene 4 años y dibuja un garabato que nos encanta, decimos que es un artista. Y está fenómeno. Pero después esa palabra se va cargando con galardones, con prestigios, de los cuales hoy vamos a sospechar. Porque sabe que yo tenía muchos amigos al comenzar el programa. Y así como hoy vamos a criticar el arte, hemos ido criticando tantas cosas, ¿no? La lectura, ¿qué más? El Vaticano, la conciencia, tomar conciencia. Hemos llegado a sugerir que hay que abolir los valores, que tenemos que construir una sociedad amoral. Así que al día de hoy me quedan 3 amigos. Buenas noches, Nadia. ¿Vos cuántos amigos tenés?
Buenas noches. A ver, creo que tengo 1 millón de amigos, si es que no son más. Por ahí ando.
1 millón, igual que Roberto Carlos.
Igual que Roberto Carlos, exactamente.
Mirá vos. Y claro, es que vos sos muy simpática, tenés mucho carisma. Y claro, así lograste amigos. Y claro, cuando en La Bruja escuchan estas cosas raras, me echan la culpa a mí.
Claro, porque usted es la mente siniestra y malvada de todo esto.
Ahí está, vamos. Y vos, Guaira, ¿cuántos amigos tenés?
Y según el INDEC, más o menos 500.000 por ahí.
O sea que andás por 1 millón, más o menos.
Más o menos.
Sí, claro. Bueno, a mí me quedan 3 y hoy voy a desprenderme de todas las amistades. Yo en realidad soy un Asperger, según hemos aprendido de los oyentes. Los Asperger queremos estar solos, así que por eso hoy vamos a hablar del arte críticamente. Igual no estamos tan solos, ¿eh? Dentro de un ratito vamos a escuchar un programa donde algunos atorrantes allí de España, hermosos atorrantes, nos van a acompañar en nuestras opiniones, nos va a acompañar también Peter Capusotto, imagínate, que tiene la peor opinión de los artistas. Y entonces, señora, nos bajamos del caballo, nos liberamos de estos galardones, diplomas y merecimientos, a veces acertados y a veces no tanto, y podemos desde el llano, desde el pastito, sentaditos nomás en el piso, podemos ver, che, y no existe una emoción que parece como una emoción espiritual, que a veces nos conmueve, que nos corre un telón, que nos ilumina un poquito, que nos da el código para entender, para comprender algo que nos pasa a nosotros, y ese código, ese secreto para interpretar el mundo, nos llega muchas veces de la mano de algunas personas que algunos llaman artistas. Y en muchos casos nos ha parecido que para tener ese don de conectarse con el otro y conectarse con muchos otros, es mejor no haber estudiado demasiado. Por lo menos no haber estudiado de chiquito. En este programa tantas veces hemos repasado nóminas de artistas talentosísimos, León Gieco, Pedro Aznar, Gustavo Santaolalla, ganador de 2 Oscars, y tantos otros. ¿Quién era la otra vez? Carlos Ulanowski, un periodista famosísimo, director de radio, de diario, ¿no? Yo no estudié. Y a cada rato nos encontramos los grandes de los medios de comunicación que todos conocemos, Dolina, Víctor Hugo, Pergolini. ¿Vos te pensás que estudiaron? Y a veces el estudio, como hemos contado alguna vez, distrae, hace que la mirada del que aprende se dirija hacia otro lado y pierda esa conexión, esa veta con los demás. Hoy vamos a hablar del arte, pero en realidad vamos a hablar de otras cosas, o de una sola cosa. En este programa, a lo largo del año, hemos hablado de una cosa y la disfrazamos de la conciencia, de la voluntad del niño, de los celtas o del arte. Pero acá tenemos solamente una cosa que decir. Queremos que nos quieran. Eso es lo único que importa. Todo lo demás lo podemos negociar. Queremos que nos quieran. Decir algo así, si lo hubiera dicho con un poco más de talento, mejor, es un hecho artístico. Porque algunos oyentes se han sentido identificados con eso. Han sentido que, a fin de cuentas, eso es lo verdaderamente sustancial y cualquier otra cosa se podría conversar. Por lo menos el occidental a veces me parece verlo como un alma en pena que va en busca de cariño, de aprobación, de la aprobación de unos fantasmas que tiene en su corazón.
La bruja de las palabras.
Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo.
La tribuna clama por saber qué pensamientos hay detrás de esos ojos andinos de Nadia Hoyos.
¿Qué pasó con la academia, no? Pensaba un poquito en esto. La academia nos encuadra, ¿no? O sea, te pone en así cuadradito, cuadradito, sin poder descolocarte de ese lado. ¿Qué pasa con estas personas que son los grandes artistas o grandes músicos, grandes periodistas que no estudian? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen en particular que los hace especiales o que los hace sobresalir? ¿Qué técnicas usan? A ver, que alguien me diga, así yo agarro y busco esa receta.
Y el queremos que nos quieran es siempre andar buscando, no sé si querernos a nosotros mismos o esperar que los otros nos quieran y hacer todo para que nos quieran. No lo que queremos, sino todo para que los otros nos quieran.
Lo que pasa es que te hacen imperfecto, es lo que pasa. Te hacen creer que sos imperfecta, que estás incompleta, que tenés que saber algo más, aprender algo más, estar con alguien más, porque si no, no vas a llegar a esa felicidad plena. Ese es el problema.
Y es por eso que estamos buscando en todo momento hacer lo que quieren los otros y lo que es la perfección.
Y también el arte, lastimosamente, se hace de esa manera. ¿Quién era? Un amigo, a veces amigo de este programa, un tal Sigmund Freud, un psicólogo muy famoso, señora que vivió hace 100 años, decía: el artista, en realidad, lo que tiene en la cabeza son un montón de ideas chanchas, deseos sexuales, fantasías inconfesables. Eso es lo que tiene el artista. ¿Y entonces qué hace? ¿Qué escribe? ¿Qué pinta en la tela? ¿Qué música compone? ¿Eso que tiene en la cabeza? No. Lo que decía Guaira: compone aquello que él supone que los demás van a aprobar. Esta es una de las trampitas del arte. Otra trampa del arte es que el arte no existe. Como dijo Carlos, el arte no existe. ¿Dónde está? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo murió? ¿Está gastado?
Claro, vendría a ser una entelequia.
Es una entelequia, una ideita, una burbuja que está en la cabecita.
Como el amor, como el querer.
Como los perros. No existen los perros. Pero esto que estamos diciendo rompe el piso mismo de la cultura occidental. Para Occidente, y lo dicen con orgullo, che, ¿eh? Si conoces un perro, conoces todos los perros. Y se te quedan sonriendo diciendo, mira qué piola que soy, cómo pienso. Si conoces un perro, conoces todos los perros, dice Occidente. Entonces, claro, si conoces el arte y sus leyes, entonces estás por encima de todos nosotros. Entonces, tal vez puedas creer que existe la belleza. ¿Cómo la belleza, Carlos? A mí me gusta eso y a él no le gusta. ¿Cómo hacemos? No, para Occidente existe la belleza. Hay ciertos cánones que han sido explicitados en muchos casos, ¿no? La simetría, el ritmo, incluso el ritmo también en las imágenes y en la escritura y no solamente en la música, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Lo que se llama estética, se han escrito bibliotecas enteras. Entonces dice, señores, acá está la belleza. Es arte aquello que responda a estos cánones, a estos estándares, a estas medidas. Algo así te enseñaban en el colegio, Nadia, ¿no?
Exactamente. A mí me decían que el arte era lo más bello, que era lo genial, lo grandioso, espléndido, que uno veía si sabías que era arte. Y yo le preguntaba a la profe, ¿pero cómo? ¿Qué es lo sublime? Y ella me decía, lo que está arriba, los ángeles, las nubes, es lo sublime. Ajá. Y la seño me decía, no, Nadia, lo sublime es lo que dice acá. Por ejemplo, Da Vinci es sublime. Y yo le digo, Beethoven, Mozart, eso es sublime. Y yo le digo, pero si a mí me gusta este charco que está acá afuera, ¿eso no es arte? No, Nadia, eso no es arte.
La vez pasada hablábamos de los valores. ¿Se acuerda? Hace 2 semanas más o menos. Y decíamos que los valores que se proponen socialmente, intuitivamente, incluso en los medios de comunicación, lo que uno supone que está diciendo la señora cuando dice que se han perdido los valores, esos valores que supuestamente se han perdido son los valores de la clase acomodada, de esos pocos que gobiernan y sus amigos. Cuando decimos que gobiernan, no estamos refiriéndonos directamente al señor gobernador, sino a la élite que está formada por lo que se conoce como clase dirigente, ¿eh? Que a veces también es el que sirve el café, las jerarquías de la academia, de las religiones, las empresas, etc. Ese grupo de gente, naturalmente, desde chiquitos, en sus colegios, en sus barrios, en la música que escuchan, en las películas que ven, van, digamos, proponiendo, sustentando y aprobando un sistema de valores que es el que sienta bien a esa clase acomodada. Algo parecido pasa con la belleza y con la estética y con el arte. Por eso a Nadia lo que le enseñaban en el colegio es estos estándares estéticos de la clase dominante. Entonces uno se pregunta, ¿cuáles serían los estándares estéticos, lo que consideramos belleza, los que no estamos allá arriba, que son la mayoría de nuestros oyentes? E incluso me imagino yo que hay oyentes que, aunque pertenezcan a esa clase, no se sienten identificados con muchos de los dogmas de esa clase. ¿No? Son los rebeldes o los jóvenes, o los artistas. ¿Qué quedamos, Carlos? ¿Cuáles serían esos? No sé. Pregunta, dejamos para que los oyentes respondan.
Tenemos un mensaje acá.
Bueno, decime.
Dice, está muy interesante el programa, soy Gabriel de Ledesma, lo felicito.
Qué grande, Gabriel de Ledesma.
Desde Ledesma nos escucha.
Bueno.
Jujuy, Argentina.
Gracias, Gabriel.
Para lo de México.
Nos vamos a ir a un corte tempranero, Menchito, con el audio 19. Es un audio que dura 5 o 6 minutos, de un programa de España. Después les voy a decir los nombres de los que participan aquí, escuchemos voces serias, correctas, académicas, que nos van a decir qué es el arte. Vamos.
¿Cómo empezó el arte y quién fue el primer artista de la historia? ¿Cuál crees que fue?
Bueno, vamos a ver, como siempre, esto es conjetural, ¿no? Porque obviamente...
Aquí siempre conjetural.
Hombre, claro, o sea, el primer artista de la historia, pues es conjetural, porque dices, ¿quién es el primer artista que está, que, por ejemplo, un egipcio? Y dices, sí, pero ¿cuál? Pues uno. Sí, yo creo que el arte, como las grandes cosas de la vida, aparecen un poco de por azar, por casualidad. Yo imagino que estaría en el Paleolítico haciendo un bifaz para, o una punta de flecha para cazar, pero de pronto pasaría un animal, un tordo o lo que fuera, y entonces se cagaría encima de un del bifaz y haría una forma muy graciosa y diría, hostia, quítalo, si no, no me joda, que es... que hace muy bonito, ¿no? Entonces ahí empezaría. Entonces alguien diría, ¿y si en vez de esperar a que pase un tordo que le hacemos algo con yeso, ¿no? Entonces digamos que se fue poco complicando, y entonces de pronto había uno, o sea, todos hacían su bifaz, lo hacían todos le daban un toque de yeso a todos, pero había uno, hostia, que lo explicaba muy bien o qué, pero lo hacía, o sea, lo que era igual que los demás, pero lo explicaba. O sea, decía, no, es que te hacía como se dice ahora, tenía un relato, ¿no? Tenía relato de lo que... O de un constructo. Tenía constructo de lo que hacía. Yo, no, es que esto como viene del cielo, tiene que ver con los dioses y... me lo compro a Servifad, que es... Y así empezó, digamos, de una manera conjetural el paralítico. Uno que vendía sus bifaces, que los vendía ornamentados de una manera, digamos, azarosa. Pero... Si vamos, por ejemplo, a cómo es el primer artista, es un egipcio. Es que el nombre, como está hecho así como en jeroglífico, no lo sé, pero fue un tipo que, en vez de hacer, ¿sabes que el arte rupestre pues era un buey? Pues se ve que era un buey, ¿no? Un arquero, se ve que es un arquero. Pero el arte egipcio ya no sabe muy bien lo que es, porque ya son cuerpos con cara de pájaro o son gente haciendo así, entonces de pronto este tipo dice, ¿cómo has hecho? Pero vamos a ver si se llama José Luis, ¿vale? José Luis.
José Luis en egipcio.
José Luis, ¿cómo has hecho al tío así? Y dice, joder, es que yo lo veo así. Yo soy artista, yo lo veo así. Y claro,
se le ha puesto cara egipcio un poco, ¿eh? Sí, ahí con la perilla.
Es como si tú le dices a Tapies, y dice, Tapies, ¿te das cuenta que has puesto un calcetín ahí en la pared? Sí, pero es que yo lo veo así. Entonces, vale, tú te callas y a ver qué hace. Entonces yo creo que el primer artista es el primero que tuvo relato, que tuvo constructo de lo que hacía. Y ahí me planto.
¿Qué, tú, Antonio, cuándo crees que empezó el arte? Tú eres artista.
Yo creo que el arte, o sea, lo que dice el arte abstracto, yo creo que es como contar algo y que no te enteres. O sea, por ejemplo, el rescate. O sea, alguien aquí es capaz de explicarme, yo, el rescate, la prima de riesgo, el euro.
Es arte.
¿Es arte o no es arte? ¿Veis? No lo entendéis, os parece fascinante, lo veis, no sabéis qué pasa, os provoca inquietud, tensión.
Y todo el mundo lo admira, además.
Exactamente. Eso es el arte. El arte es esa capacidad para contarnos una milonga que no nos enteremos que estemos así.
Y aplicado a cualquier cosa.
Aplicado a cualquier cosa. Puede estar aplicado al cine, por ejemplo, por eso trabajo yo. Puede estar aplicado a este programa, por eso va por esta temporada. Puede estar aplicado al público que viene, no sabemos muy bien por qué han venido, que le habrán dado, no se entiende nada, pero aquí estamos todos haciendo esto. Nadie lo entiende, pero aquí estamos.
Me parece muy bueno.
Está bien, ¿eh? Lo voy a apuntar si no se importa.
Sí, ¿vale? Sí, apúntalo. Tú, Pepe, ¿cuándo crees que empezó el arte?
Hombre, es conjetural, por supuesto, ¿no? Yo creo que el arte está por empezar.
¡Ostras!
Esto es una ventana.
Estamos en el protoarte, estamos en el arte primitivo todavía.
¡Ostras!
Y yo creo que está ahora mismo, mientras aquí hacemos el tonto, está naciendo el hombre que... ¿No?
¿Tú pondrías algún arte más aparte de los seis que hay clásicos? Luego están el séptimo, que es el cine, fotografía el octavo y el cómic el noveno. ¿Tú pondrías alguno más?
Yo incluiría una que además a mí me es familiar, que es el fracaso como una de las bellas artes. O sea... Yo digo que a mí me ha pasado, dicen, no, es que tú has hecho cine y radio y haces canciones. Digo, claro, porque fracasas, o sea, haces una cosa, fracasas, pues tienes que hacer otra para buscarte la vida, o sea que es así, o sea que yo el fracaso me parece que es muy bueno.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog labrujadelaspalabras.blogspot.com
y desde el sitio ivox.com.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.